Son las 6, las 5 en Canarias. ¿Qué tal? Buenos días. Saludos de Sergio Barbosa en nombre de la gente que hace posible Herrera en COPE en este martes 27 de agosto de 2024. Un día que se presenta con tiempo estable en la península, también en Baleares. Los cielos tenderán a estar despejados y las máximas van a superar los 35 grados en el interior de la mitad sur peninsular. En Canarias habrá algo de calima y no van a superar los 29 grados. Bueno, estamos viviendo jornadas en las que de madrugada conviene echar un vistazo a lo que pueda suceder en Canarias o en las fronteras de Ceuta y de Melilla, porque esos territorios españoles están sufriendo una enorme presión migratoria que les está llevando al límite. Uno solo tiene que echar un vistazo a las portadas de los principales diarios o digitales de este país para comprobar que la crisis migratoria efectivamente es el asunto que acapara más espacio. En esto hay una regla que nunca falla. Si Italia consigue reducir el flujo de llegadas a su territorio, y Meloni ha rebajado esas llegadas este año un 65%, España actúa como vaso comunicante y las llegadas a nuestro país suben exponencialmente. Un 115% en Canarias, mientras en Ceuta están saliendo de media a 500 llegadas cada día. Esta pasada tarde-noche la cosa parece que ha estado más tranquila que en la tarde del domingo, pero los ceutíes no bajan la guardia porque, según los datos oficiales que ofreció ayer la ciudad autónoma, Ceuta ha visto cómo en solo 24 horas unas 1.500 personas han intentado entrar en su territorio. La media, como decimos, es de 500 entradas diarias, de las cuales solo se devuelven a Marruecos una quinta parte. El resto van quedando y suponen un reto logístico tremendo para ese pequeño territorio, para esa ciudad autónoma de apenas 18 kilómetros cuadrados. Y el fenómeno que se está produciendo cada vez más es que los inmigrantes que están esperando en territorio marroquí ya no buscan tanto saltar la valla, sino que lo que hacen es bordear la frontera a nado, con el peligro de que algunos se ahoguen, siendo muchos de ellos menores, y con las situaciones difíciles de gestionar que provoca que esta gente se mezcle con los bañistas de la playa y que las fuerzas de seguridad tengan que irrumpir en esa playa, las carreras, los gritos, pedradas a los agentes, etcétera, etcétera. En fin, que es un problema de unas dimensiones tremendas, de unas dimensiones que se escapan incluso a la capacidad de España para ponerle solución sin ayuda de otros países y de otros actores internacionales, y que además en lo inmediato, en el corto plazo, supone un problema logístico, económico, humano y social de primer orden para los territorios que están sufriendo esa presión migratoria. Ayer tuvimos aquí al presidente canario, Fernando Clavijo, que nos confesó que la idea de lo que pueda suceder en otoño no le deja dormir tranquilo, porque las proyecciones hablan de un número de menores a su cargo ya absolutamente desbordado para sus capacidades. Y el que también pide ayuda sin paños calientes es el presidente de Ceuta, Juan Jesús Vivas.
Como tantas veces decimos, y os repito, solos no podemos. Necesitamos el apoyo del Estado, necesitamos el apoyo de las comunidades autónomas. Por eso vuelvo a insistir en esa petición de auxilio y de socorro a quien puede y debe prestarla. Un auxilio y socorro que tiene amparo en el sentido de Estado.
Estamos viviendo días en los que se aprecia la magnitud del reto que tenemos por delante y da la sensación de que ya estamos desbordados únicamente por el debate logístico que supone la recepción de esos migrantes. Queda el reto de poner soluciones en el origen de la ruta migratoria y queda el reto de pensar cómo se pueden integrar de verdad a los que se vayan a quedar entre nosotros, que serán más de los que algunos quieren, pero como nos recordaba ayer Fernando Clavijo, por ley a los menores no se les puede devolver, por una cuestión de protección humanitaria y de derechos fundamentales. Y en el caso de los adultos, el proceso para demostrar su procedencia no es tan sencillo. Caer en radicalismos xenófobos sería una equivocación, además de una pérdida de tiempo, pero caer en un optimismo mágico que nos pretenda anestesiar ante el reto que tenemos tampoco sería muy positivo. Hay que ser conscientes de que somos un país que es incapaz, por ejemplo, de dar una solución habitacional a la menguante juventud que tenemos. Cada vez tenemos menos jóvenes y no somos capaces de que tengan viviendas asequibles para vivir. en una sociedad cada vez más fragmentada, con una mayor demanda de viviendas para una o dos personas, porque las familias numerosas van de capa caída. Que a ese país tan disfuncional se le eche encima el reto de acoger cientos de miles o millones de personas en la próxima década, según algunas proyecciones, es un reto de integración sin precedentes, en lo que se refiere a los servicios básicos, la vivienda, la sanidad, la educación, el mercado laboral, etcétera, etcétera. Y esto no lo decimos para que cunda el pánico y nos cerremos en banda a ver la realidad, sino para que espabilemos, para que se haga, por fin, política de adultos. Y si un presidente de gobierno tiene que convocar la conferencia de presidentes autonómicos, que lo haga. Y no se haga el remolón simplemente porque le da pereza que en ese foro haya mayoría de interlocutores del PP. Y además de todo eso, además de pensar muy seriamente cómo vamos a hacer de puertas hacia adentro, hay que actuar con decisión en el marco internacional. El mismo guante de seda que se debe tener por un principio de humanidad con los que llegan tras haberse jugado la vida en el mar, tiene que convertirse en puño de hierro en el origen, contra las mafias que trafican con seres humanos. Hoy precisamente Pedro Sánchez inicia su gira por tres países africanos, Mauritania, Gambia y Senegal, con esa idea, abordar el problema de la inmigración en origen, seguramente con la intención de ofrecer más dinero o ayuda a esos países que lo que tienen principalmente es un problema de seguridad. Hay que fomentar sin duda su desarrollo económico, pero a Europa le falta entender que también se trata de poner hombres sobre el terreno y aceptar que se pueda tener algún tipo de bajas humanas en la lucha contra el islamismo en el Sahel, por ejemplo, que empuja a la gente de esas tierras a viajar a Europa. Falta asumir el coste de no permitir que la mano de Rusia siga meciendo una zona del mundo de la que Francia ya ha desistido como gendarme internacional. Por eso dudamos de que visitas como la de Sánchez puedan servir de mucho si se limitan a ofrecer algo más de dinero a los dirigentes africanos de turno, para que molesten un poco más a las mafias que mandan inmigrantes o para que colaboren un poco más con las devoluciones. Eso será el chocolate del loro, que sí, lo mismo agrada a la ONU y sirve para que luego la ONU, en agradecimiento a España, cree un puesto relacionado con la seguridad de África, con sede en Madrid, que acabe ocupando la cuñada de Sánchez. Pero hace falta más, y hace falta que todo eso se haga al mismo tiempo, de una forma integral y coordinada. Y por desgracia ni vemos esa actitud en nuestro país de puertas hacia adentro, ni vemos ganas de liderar la respuesta internacional. Nos cuesta incluso exigir a Europa que active el Frontex al 100% de sus capacidades o que amplíe esas capacidades. Y así pues será difícil solucionar, pues ya les digo, ese reto de dimensiones colosales que es la crisis migratoria. Y entre tanto, el que esté deseando recibir su dosis diaria de cupo fiscal, pues hombre, hoy está de suerte porque tenemos novedades al respecto. Novedades no tanto por parte del gobierno, no es que María Jesús Montero haya vuelto a dar alguna pista del juego de las adivinanzas, ni que ningún ministro sanchista haya agachado el lomo al estilo japonés para mostrar sumisión ante los indepes y lo firmado con Esquerra, sino novedades por parte del bloque que está llamado a frenar el cupo fiscal, porque el Partido Popular, seguramente movido por esos análisis que han insistido durante el verano en que la respuesta de la oposición deberá ser más contundente que hasta ahora y sobre todo efectiva a la hora de la verdad, seguramente con todo eso en la cabeza, el PP quiso sacar ayer un comunicado conjunto de todos sus varones, una declaración en la que hacen la promesa solemne de que no van a admitir fisuras internas en el modelo de financiación.
Documento firmado por todos, unívoco, coordinado y que fija la posición del Partido Popular en relación con este tema. Porque los presidentes autonómicos tienen la obligación de defender los servicios públicos en sus comunidades autónomas, pero también tienen la responsabilidad de defender la igualdad de todos los españoles.
Borja Sémper era el encargado de dar a conocer ese comunicado en el que los presidentes autonómicos del PP, en cierta manera, vienen a decir que saben que cuando el PSOE presente el cupo catalán y pretenda que todos acepten cupo como animal de compañía, los cantos de sirena van a estar a la orden del día. Es decir, que el gobierno va a ir a hacer daño, susurrándoles al oído a cada uno de ellos lo que más les pueda interesar individualmente. A ti te ofrezco recaudar y gestionar tus propios impuestos como le estoy ofreciendo a Cataluña, porque es verdad que el sistema actual te perjudica y tal y cual. A ti te condono una parte de la deuda que tienes contraída, como se la voy a condonar a Cataluña, y así podrás moverte financieramente con más libertad. De manera que al final lo que pueda haber sea un guirigay en el que el PSOE haya conseguido lo fundamental, que Cataluña tenga su cupo y se salga del régimen común y que el resto de territorios no hayan sabido articular una respuesta conjunta. Y que haya, pues, una comunidad rica que haya conseguido su privilegio, otras comunidades que se sumen por elevación a una especie de nuevo café para casi todos de corte confederal, y luego el resto, las que dependen de la ayuda de las más privilegiadas para que no crezcan las desigualdades entre ciudadanos, pues que quedarían como la gran incógnita. Si se saca solo a Cataluña de la caja común, las cuentas no salen a corto o medio plazo. Y si a cada territorio se le da lo que tiene Cataluña, el modelo confederal que nos quedaría sería un sálvese quien pueda. Pero claro, es que el PSOE no es capaz de aclarar todas esas dudas. Y aquí hay que decir que no debemos estar muy desencaminados cuando un histórico dirigente socialista como Joaquín Almunia ha venido a coincidir con la tesis que llevamos tiempo defendiendo en este micrófono. Es decir, que aquí el problema es que seguramente el propio Pedro Sánchez y la propia María Jesús Montero no saben lo que han firmado o cómo aplicar lo que han firmado.
Yo todavía no tengo una opinión formada. A ver cómo evoluciona la negociación y a ver en qué se traduce eso, que todavía no lo saben ni los que lo negociaron.
Pues si no se creen Almunia, créanse a las agencias de calificación como Fitch, que ya ha apuntado en su informe que el cupo que prepara el gobierno de España para un importante territorio de ese país, como es Cataluña, es muy difícil que salga adelante en el corto plazo. ¿Por qué? Pues porque lo normal es que el resto de autonomías se opongan, teniendo en cuenta, dicen los analistas de Fitch, que el cupo sería positivo para las finanzas de Cataluña, pero a costa de ser negativo para el resto del país. Y de esto se trata, por más que lo quieran vestir de adivinanzas o de palabras bonitas. Vamos ya, si les parece, con otros asuntos, porque hay novedades también, por ejemplo, en el caso Begoña Gómez. Titulares ya con Álvaro Cotelén.
Herrera Incope. Hablamos, Sergio, de la declaración de cuatro testigos claves en este asunto, entre ellos los dos directivos de las empresas que financiaron la cátedra de la mujer del presidente y que han dicho al juez Peinado que dieron el dinero porque contaban con el aval de la Complutense. Por eso ni siquiera preguntaron si Gómez tenía titulación universitaria. El gobierno sigue denunciando la persecución que sufre Sánchez y su esposa por parte de este juez, mientras que desde la acusación particular de Vox alertan de otra persecución, la que, según el dirigente Jorge Buxadet, están llevando a cabo desde Moncloa contra Peinado.
Querella infame de Pedro Sánchez contra el juez Peinado y la persecución por parte de los medios del régimen, una persecución personal al juez Peinado, una auténtica paña de persecución política que coincide con los intereses políticos de Sánchez.
Ahora ampliamos más detalles de cómo ha sido esa declaración y del toque de atención que ha dado el juez Peinado a las partes con el asunto de las filtraciones. Por lo demás, hoy se presenta la nueva cúpula de los Mossos de Escuadra con el regreso del mayor Trapero, en este caso como director general, como jefe político, con el objetivo principal de zanjar la crisis interna provocada por la nueva fuga de Puigdemont. Sobre este asunto, por cierto, hay novedades. Los tres agentes del cuerpo detenidos por ayudar en esa fuga han sido suspendidos temporalmente hasta ver cómo se resuelve su situación judicial. Del exterior, nueva noche de calma tensa en la frontera entre Israel y Líbano. El ejército hebreo y Hezbollah se han dado una pequeña tregua tras los bombardeos del fin de semana. Tregua que no llega a Gaza. ¡El luna! Donde Israel ha ordenado evacuar el hospital de Al-Aqsa a causa de los combates con Hamas en las inmediaciones del centro de la franja. De los 650 pacientes ingresados, solo han quedado en ese hospital unos 100. Mientras tanto, siguen las negociaciones en el Cairo para un alto el fuego en la franja, que de momento llega sin avances. También del exterior, Ucrania intenta recuperarse del ataque masivo del ejército ruso sobre 15 de sus regiones. Cientos de misiles y drones dirigidos principalmente a instalaciones energéticas del país que han causado al menos 7 muertos. El presidente Volodymyr Zelensky ha emitido un mensaje a la nación asegurando que trabajan ya para reparar los daños.
He pedido a mi gobierno todos los informes necesarios para analizar la situación del sistema eléctrico y la capacidad de restaurarlo. Se va a seguir trabajando para ello las 24 horas del día. También vamos a revisar cuidadosamente la situación de las estructuras de protección en las instalaciones energéticas y se tomarán decisiones importantes al respecto.
Esta noche, por cierto, ha habido más ataques rusos, en este caso sobre la ciudad de Kryvyi Rog, al sur del país. Ha muerto en ese ataque otras dos personas. Y en el partidazo de COPE, el Villarreal amanece líder tras uno de los mejores partidos de lo poco que llevamos de liga. Bruno Casar, buenos días.
Buenos días, sí, partido emocionante, sobre todo para el espectador neutral, el partido que abrió esta tercera jornada. En primera división, Villarreal 4, Celta 3, partido que empezó con dominio visitante, empató el Villarreal, que tuvo que volver a remontarlo hasta ponerse por delante 3-2, también empataría el Celta 3-3, y en el último segundo de partido tuvo un penalti para ganar, falló Parejo, pero convirtió el rechazo y los de Marcelino son los los nuevos líderes de la Liga a la espera de lo que haga el Barça esta noche, que continúa esta jornada intersemanal a las 9:30, Rayo Vallecano Fútbol Club Barcelona, para el que los vallecanos llegan con la oficialidad del fichaje ya de James Rodríguez, aunque no va a jugar. El Barça, por su parte, ha presentado en la Liga informes médicos que certifican que Christensen va a estar unos 4 meses de baja, aunque nuestra información en COPE y la del entorno del jugador apunta que solo estaría 1 mes de baja. Ese informe ha sido avalado por la Liga. Se ha suprimido, por tanto, la ficha de Christensen y esta noche Dani Olmo podría debutar ante el Rayo Vallecano en esta jornada de martes, que va a arrancar a las 7 de la tarde en tiempo de juego con el Mallorca-Sevilla. Y también tenemos ya en marcha el US Open, primera ronda, el último grande de esta temporada, donde anotamos las derrotas de Davidovich, Carreño, Albert Ramos y las victorias de Paula Badosa, Carballes Bautista y Pedro Martínez.
Herrera en COPE.
Estar informado.
Aunque aún estamos en agosto y hasta la semana que viene no empieza la actividad parlamentaria habitual, podríamos decir de eso de que este martes se inicia el curso político después del verano. Por un lado, tenemos la primera reunión del Consejo de Ministros tras las vacaciones. Justo después de terminar ese consejo, el presidente Pedro Sánchez empieza ese viaje que comentaba Sergio a los 3 países africanos, de donde salen la mayoría de migrantes que hacen la ruta canaria para alcanzar nuestras costas. Aunque la cita más importante de este martes va a tener lugar en el Congreso. A las 11 de la mañana se reúne la Diputación Permanente de la Cámara Baja. Es el órgano que asume el poder legislativo de ese Congreso cuando no estamos, como es el caso, en periodo ordinario de sesiones. Ese periodo ordinario comenzará, como te digo, la semana que viene. Una reunión que se prevé tensa. En esa diputación, el Partido Popular va a pedir la comparecencia de Pedro Sánchez y de hasta 4 ministros para que expliquen, por ejemplo, la posición del gobierno respecto a las elecciones en Venezuela, a la financiación singular que piden para Cataluña, a la segunda huida de Puigdemont o a la crisis migratoria que no cesa en las costas españolas. En este asunto de la crisis migratoria hay que ver si se acerca posturas para intentar un acuerdo cara a la reforma de la ley de extranjería y obligar a las regiones a acoger menores migrantes no acompañados que llegan a España. Para ese pacto hace falta el sí del PP. Y escuchando al portavoz popular, a Borja Sémper, no parece que el pacto esté ni mucho menos cercano.
Desgraciadamente no hay ninguna posibilidad de acuerdo porque el gobierno no atiende, hace caso omiso. Mira para otro lado, dote de recursos a las comunidades autónomas. Oiga, que hay una política de inmigración. Es que el gobierno hace patada para adelante y tratan a los inmigrantes como paquetería. Este no es un problema solo de reparto de seres humanos en comunidades autónomas, porque hay que atender a esos seres humanos que, insisto, vienen a España buscando un futuro mejor.
Volviendo a la reunión de la Diputación Permanente esta mañana, ¿pueden salir adelante esa petición de comparecencias? Pues según reconocen a COPE fuentes de Génova, el PP lleva sondeando desde hace días a Junts y al PNV, incluso a Esquerra y a Podemos, para sacarlas adelante. Tampoco se descarta desde Moncloa que sea el propio Pedro Sánchez el que se adelante, solicite el mismo la comparecencia en el Congreso y aproveche esa comparecencia para hacer algún tipo de anuncio. Contábamos hace un momento que en esa reunión de la Diputación Permanente también se van a pedir explicaciones al gobierno por la segunda huida de Carles Puigdemont, la del pasado 8 de agosto. Un asunto en el que hay novedades, y es que la Dirección General de los Mossos d'Esquadra ha suspendido temporalmente, mientras sigue abierta la investigación judicial, a los 3 agentes que fueron detenidos por ayudar al expresidente en su fuga. Uno de ellos, recordemos, era el dueño del coche donde se montó Puigdemont, nada más terminar su discurso a pocos metros del Parlament. Los expedientes de suspensión ya han sido comunicados a 2 de esos agentes. El tercero se encuentra de baja y se le hará llegar esta decisión en cuanto se reincorpore. En esos expedientes se puede leer que estos agentes arrestados incumplieron voluntariamente uno de los deberes principales de toda organización policial, el de la colaboración con la justicia para perseguir un delito, algo que, según la cúpula de la policía catalana, no se ha cumplido. Un hecho que califican de grave y que dicen provocó una importante alarma social y una gran repercusión pública. Y en medio de esta situación de desprestigio de los Mossos, el nuevo presidente de la Generalitat, Salvador Illa, ha cumplido una de sus promesas electorales.
El director general de la policía, si soc president, serà el major Josep Lluís Trapero, que es un ejemplo de servidor público.
Dicho y hecho, el mayor José Luis Trapero ya ha sido nombrado oficialmente director general de los Mossos y también se ha renovado toda la cúpula del cuerpo, renovación que se va a presentar esta misma mañana. La consejera de Interior, Núria Parlón, ha defendido así el regreso de Trapero.
Al funcionamiento del cos de Mossos d'Esquadra,
el funcionamiento del cuerpo dependerá de la jefatura y las grandes líneas estratégicas del departamento vendrán marcadas por la consejería, pero en ningún momento el hecho de que Trapero esté en la dirección general ha de distorsionar cuestionar sus labores ni la independencia que ha de tener la prefectura para tomar las decisiones oportunas que afectan a los Mossos d'Esquadra.
Oportunas en las cuestiones que afectan al cos de Mossos d'Esquadra.
Recordemos que Trapero ya ha sido en dos ocasiones jefe policial, la primera de ellas durante el referéndum ilegal del 1 de octubre de 2017, la segunda entre 2020 y 2021 cuando fue expulsado del puesto por Esquerra. Ahora regresa como jefe político y con dos objetivos: superar la crisis interna abierta en el cuerpo tras esa segunda huida de Puigdemont e intentar atajar el aumento de la delincuencia en Cataluña. Lo hemos contado hace un momento, el caso Begoña Gómez ha dado un paso más con la declaración este lunes durante más de 5 horas de 4 testigos claves, uno de ellos vinculado a Globalia, otro al empresario Juan Carlos Barrabés y otros 2 directivos de empresas que financiaron la cátedra de la esposa del presidente del gobierno. Vamos a conocer más detalles de esas 4 declaraciones de las que ha estado pendiente Patricia Rossetti.
Tenían el aval de la Universidad Complutense de Madrid, por eso los patrocinadores financiaron la cátedra de Begoña Gómez, según explicaron ante el juez en 2 de los directivos y según ha podido saber COPE. No preguntaron si Begoña Gómez tenía título universitario porque dependía de la Complutense. Una mañana intensa de interrogatorios en la que declararon además el consejero delegado del grupo Barrabés, Luis Ciprés, y la exdirectora de Guacalúa, filial de Globalia, Leticia Lofer, que según fuentes jurídicas estaba visiblemente nerviosa. Guacalúa patrocinó el Africa Center que dirigía Begoña Gómez en el Instituto de Empresa. Han negado patrocinios a cambio de contrapartidas. La semana pasada, por orden del juez, la Guardia Civil registró el domicilio y las empresas de Juan Carlos Barrabés, uno de los 3 investigados. En septiembre, el TSJ de Madrid tendrá que decidir sobre la admisión de las querellas de Pedro Sánchez y de Begoña Gómez contra el juez Peinado. Y el 30 de septiembre, la Audiencia de Madrid decidirá sobre las peticiones de la defensa de Gómez y de la Fiscalía, archivo y delimitación de la causa.
Por cierto, que ha habido toque de atención del juez que instruye el caso de Juan Carlos Peinado a las partes. ¿El motivo? Que no se filtren bajo amenaza de multas ni estas comparecencias ni el vídeo de la declaración de Pedro Sánchez de Moncloa, que se va a entregar los próximos días a esos abogados. Ya hemos contado aquí en COPE la cantidad de situaciones, digamos que incómodas, que está generando la ley trans, sobre todo para las mujeres. Estamos hablando de esas situaciones en las que, así de repente, un hombre dice sentirse mujer, pero solo a la hora de cambiarse el nombre en el DNI. ¿Quién nos recuerda a esos hombres que, para intentar hacer más fácil las pruebas físicas de una oposición, se registraron como mujeres? O los casos más graves, los de violadores o agresores sexuales que, para intentar evitar sentencias más duras, deciden que ha llegado el momento de cambiar de sexo. Bueno, pues una de estas situaciones incómodas es la que está viviendo las trabajadoras del SAMUR en Madrid. No se sienten a gusto al tener que compartir vestuario con 2 compañeros que acaban de cambiar de sexo y registrarse como mujeres. Han mandado una carta a la dirección de este organismo para que tome medidas ante estas 2 mujeres, entre comillas, que son hermanas y que, para completar la broma, y siempre según el testimonio de las trabajadoras, se pasean desnudas y desafiantes por todo ese vestuario. Esas trabajadoras aseguran que defienden los derechos LGTBI, pero también quieren defender los suyos, el de las mujeres nacidas mujeres y con aspectos de mujeres. Bueno, y ante esta situación, ¿qué ha hecho el Ayuntamiento de Madrid? Pues está intentando cumplir la ley y permitir que esas nuevas mujeres accedan al vestuario femenino. No queda otra, pero en él también han intentado atender las quejas de las otras trabajadoras, por lo que se han instalado cabinas individuales y cerradas para garantizar la privacidad mientras se cambian. ¿Cuál es el problema? Que estas hermanas, entre comillas, se niegan a utilizar esos cambiadores. Siguiente paso del Ayuntamiento, pues el consistorio de la capital ya está trabajando en la elaboración de un nuevo protocolo, como explica su portavoz, Borja Caravante.
Esto está ocasionado un malestar por parte de las trabajadoras del SAMUR, que lo han manifestado el Ayuntamiento de Madrid. Y sí quiero decir que el Ayuntamiento de Madrid, primero, cumple la ley, en segundo lugar, que ya llevó actuaciones de mejora en los vestuarios del SAMUR en el año 2023 y que está trabajando junto con los sindicatos y también junto con la Inspección de Trabajo para elaborar un protocolo que permita conciliar el derecho que tienen las personas trans a utilizar, en este caso, los vestuarios femeninos, y también el derecho que tienen a su tranquilidad también el resto de las trabajadoras.
Salimos al exterior. Ya hemos contado la tensa calma en la frontera entre Israel y el Líbano y el aumento de los bombardeos en la guerra entre Ucrania y Rusia, pero hay más asuntos que tratar. Por ejemplo, la visita del canciller alemán Olaf Scholz a la localidad de Solingen, al oeste del país, el lugar donde el pasado viernes una persona armada con un cuchillo mató a 3 individuos y dejó heridos a 8. Un atentado reivindicado por el Estado Islámico y cuyo autor material ya está desde ayer entre rejas. En esa visita, Scholz ha anunciado nuevas medidas para intentar evitar nuevos atentados terroristas en Alemania. Por un lado, ha anunciado el endurecimiento de la ley de armas, pero también medidas más contundentes en cuanto a las deportaciones de inmigrantes en situación irregular.
Tendremos que hacer todo lo posible para que aquellos que no tengan derecho y no deban quedarse en Alemania sean devueltos deportados. Con la normativa que acabamos de aprobar conjuntamente, hemos ampliado enormemente las posibilidades para llevar realmente a cabo dichas devoluciones y deportaciones masivas.
Por su parte, el partido ultraderechista Alternativa por Alemania pide medidas más contundentes, por ejemplo, la prohibición de entrada a refugiados de Siria y de Afganistán. Y vamos a acabar con música. Y aquí, Sergio, te voy a poner en un brete.
A ver, a ver.
Peret, Rumba Catalana, Oasis.
Pues es que me está haciendo mucho daño ahí con esa elección, ¿eh? Me quedo con los dos.
Bueno, vamos a empezar con Peret y la rumba. Y es que este 27 de agosto se cumplen 10 años de la muerte de este músico gitano, autor de temas míticos como Una lágrima, Borriquito, o esta Gitana hechicera, una canción dedicada a Barcelona. Precisamente la rumba catalana está luchando para ser patrimonio cultural y material de la humanidad por parte de la UNESCO. Y hablando de Oasis, sus fans están de los nervios. ¿Por qué? Pues porque a las 9 de la mañana la banda británica va a anunciar si regresa a los escenarios 15 años después de su separación. Los hermanos Gallagher han estado jugando en redes al despiste con enigmáticos mensajes, pero varios medios británicos dan por hecho el regreso de esta mítica banda de rock. Así llegamos a las 6:25, a las 5:25 en Canarias. Seguimos en Herrera en COPE.
Herrera en COPE. Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Hola, people. El viernes os espero en casa. Habrá sushi bar, ostras, DJ, infinity pool. Vamos, plan tranquilito.
Con un kilito, un verano tranquilito. Ahora puedes ganar 1 millón de euros solo por venir a Repsol y pagar un repostaje de 30 euros o más con Wilet. Infórmate en Repsol.es.
Las vacaciones son maravillosas. Pero ¿cómo explicar que al volver siempre pienses, ay, qué a gusto se está en casa?
Tendrá que ver la rebaja final hogar del Corte Inglés, con hasta un 60% de descuento en una selección de sofás, ropa de cama y mesa, vajillas. En el Corte Inglés, para mejorar tu hogar, siempre encuentras lo que buscas. Del 26 al 31 de agosto en tienda web y app.
Solo este verano con Chin Chin de Aflelu, llévate 2 gafas más por 1 euro más. Y con la tarjeta regalo, la tercera para ti o para regalar. 2 gafas más por 1 euro más con Chin Chin de Aflelu. Ver condiciones en óptica. Solo hasta el 1 de septiembre.
¿Has probado ya Fruta Leche Don Simón?
Leche y fruta, fruta, leche, Don Simón.
Una bebida sana, nutritiva y llena de vitaminas.
Fruta Leche Don Simón.
Cárgate de energía con
Fruta Leche Don Simón.
Para beber del mundo. Don Simón.
Disfruta de un estilo de vida activo y olvídate de las molestias articulares. Descubre la línea de productos para la salud articular de HSN. Colágeno, glucosamina, condroitina, fórmulas innovadoras con ingredientes de calidad. Hasta un 55% de descuento en productos del cuidado articular. Corre, que es hasta el domingo. HSN, nutrición de calidad para una vida sana.
Hey, soy el tipo directo de Línea Directa y quiero aprovechar para hacer un llamamiento. ¿Para cuándo un geolocalizador que te diga dónde está el mando de la tele o las llaves de tu moto?
Para pronto, espero. Lo que sí puedes geolocalizar en tiempo real con el seguro de moto de Línea Directa es tu grúa. Y además te ahorras un buen dinero. Cámbiate y te bajamos el precio sí o sí. Llama al 917-700-700 o ven directo a lineadirecta.com.
Llega el cuponazo de Lidl Plus. Llévate ahora 10 eurazos de descuento directo hasta el 8 de septiembre y ahorra en tu vuelta de vacaciones. Descárgate la app, activa tu cupón y disfruta de un ahorro extra de 10 eurazos. Lidl, marca la diferencia.
Cuando vuelves de las vacaciones, lo único que te traes de recuerdo es arena. En las zapatillas, arena. En el bikini, arena. En la mochila, arena. En la cartera, el cupón extra de Navidad de la 11. Ya está a la venta el cupón extra de Navidad de la 11, con 80 premios de 400.000 euros y más de 970.000 cupones premiados. Este verano, tráete algo más que arena en la cartera. Tráete el cupón extra de Navidad de la 11.
11. Bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
¿Hola? ¿Me has vuelto a subir el precio del seguro? Adiós, yo me voy a la Mutua.
Vente a la Mutua con cualquiera de tus seguros. Te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91-555-5555. Condiciones en Mutua.es. Y ahora descubre Mutua Más, la nueva super app de la Mutua.
Los goles de tu equipo solo se viven así en tiempo de juego.
Espérate que hay gol en Pamplona. ¡Gol del Betis! Se va a meter en la frontal, ahí está Porto. Se va a preparar.
Pérez, Manolo Lama y el mejor equipo de la radio deportiva.
El número uno del deporte.
Con Herrera en COPE, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
6:30, 5:30 en Canarias. ¿Qué tal? ¿Cómo va esta mañana de martes? Ayer hasta ahora, como recordarán los que estuvieran escuchando, tuvimos la ocasión de conectar en Estados Unidos con el hermano de una periodista venezolana que a día de hoy sigue secuestrada por el régimen de Nicolás Maduro, Ana Carolina Guaita. Una historia tremenda porque sus padres son opositores al régimen y tuvieron que huir para ponerse a buen recaudo. Y Ana Carolina, como no estaba metida en política, pues siguió con su vida. Es verdad que tardó unos días en volver a la casa familiar, porque había agentes del SEBIN dando vueltas por la zona, pero pasaron los días, los animales se estaban quedando sin agua ni comida, y decidió acercarse. Y cuando lo hizo, la policía chavista estaba esperándola para llevársela, en medio de una escena dramática, porque le dio tiempo a llamar a su familia. Y esta escuchó en directo los gritos de Ana Carolina, tratando de resistirse, denunciando que se la llevaban, hasta que el teléfono dejó de sonar. Y pasa los días y así siguen. Y encima, recibiendo llamadas anónimas, supuestamente desde los aledaños del régimen, diciéndoles que si la madre de Ana Carolina se entregara a las autoridades chavistas, pues que a lo mejor su hija podría quedar en libertad. Es decir, un chantaje en toda regla, sin que además les den garantías de que a la hora de la verdad suelten a Ana Carolina. Háganse a la idea de la tortura psicológica que supone para una madre saber que tu hija está detenida ilegalmente, porque a las 48 horas, por ley, la deberían haber soltado, que lo mismo la están maltratando y que te proponen que su calvario acabe si tú te entregas, pero sin la garantía de que eso sea así. Desde luego fue muy duro escuchar a Pepe Guaita, al hermano de Ana Carolina, contar el calvario por el que están pasando, mientras otros periodistas también han sido detenidos de forma arbitraria, como es el caso de Carmela Longo. Y entre tanto, no hay que perder de vista la situación de Edmundo González, el ganador virtual de las elecciones en Venezuela, al que el chavismo ahora quiere tratar como a un criminal, con tal de completar la farsa del fraude electoral. Que el señor González tuvo la osadía, a pesar de todas las trabas, de ganar en las urnas el 28 de julio, pues el Supremo le declara en desacato y la Fiscalía lo cita a declarar bajo la acusación de 6 delitos, entre ellos el de haber manipulado las actas electorales. Si se presenta, lo pueden detener. Si no se presenta, lo declaran prófugo de la justicia y continúa el paripé del relato chavista en la línea de lo ven como tiene algo que ocultar, en el fondo es un delincuente, un fascista que no se somete a los tribunales y tal y cual. Claro, otra opción sería que el señor Edmundo González decidiera convertirse en un mártir y acudir a la fiscalía, aun a riesgo de que le detengan, para provocar que el chavismo cruce la última frontera, detener al ganador de las elecciones y arriesgarse a aumentar la indignación internacional. Pero claro, hay que estar ahí, sabiendo con quién te las estás jugando, sabiendo además que la comunidad internacional es mucho de indignarse al comienzo con las cafradas de Maduro, para en el medio y largo plazo dejarle hacer. De momento, Edmundo González no ha acudido a la primera citación de la Fiscalía y la Fiscalía le ha citado por segunda vez. Y Maduro lo sabe. Maduro sabe que el tiempo corre a su favor, sabe que cuanto más finja normalidad y pasen los días, mejor para él. Y esa farsa de la falsa normalidad siempre va a tener grandes colaboradores procedentes, por ejemplo, de las más ilustres fosas sépticas de la política española. El último en pasarse por el podcast de Nicolás Maduro, o el podcast, como dice él, para fingir la normalidad del jiji jaja, como si en ese país no hubiera habido un fraude electoral que han reconocido hasta los aliados de Maduro, y como si no se hubiera matado ni secuestrado a nadie, pues es uno de los fundadores de Podemos.
Aquí estamos otra vez con Maduro Podcast, pasando por aquí. Se trata de nuestro amigo Monedero.
Lo primero, felicidades por presidente.
Gracias.
Lo ha dicho el Tribunal Supremo de Justicia, que pelea, porque uno de los rasgos del fascismo siempre es las dobles varas de medir. Yo estuve durante un tiempo muy activo en las tertulias en España, las tertulias que estaban en el prime time, y recuerdo que yo siempre terminaba llegando al fascismo. Que en España, en Madrid, en la Comunidad Autónoma de Madrid está Isabel Díaz Ayuso, que de niña, de joven, fue falangista, que era el partido con el cual fusilaban a los republicanos al amanecer.
No sabía ese chismo, sí, falangista de
ella niña. Fue falangista de joven.
Y ahora de adulta
es... Era de adulta del Partido Popular...
Pero falangista también.
Pues en el fondo son falangistas, claro.
Claro. ¿Qué les parece? Enhorabuena, Nicolás, por tu reelección. Y nada, ¿te he contado que Ayuso es falangista de Siquenina? Ah, pues no conocía ese chismo, ¿no? Pues sí, sí. Porque yo es que en las tertulias en España siempre acababa hablando de fascismo. No, si la pedrada en la cabeza que tiene Monedero desde pequeñito ya la conocemos desde hace tiempo. La conocen incluso ya en Podemos, porque es que el partido actual Podemos ha reconocido el fraude electoral y Monedero pues ya le ven por libre. Claro, uno escucha en toda su crudeza cómo hay una parte de la izquierda española que no esconde que en realidad nunca ha sido verdaderamente democrática, y entonces cuesta menos de entender que todo un expresidente como Zapatero siga sin condenar el fraude electoral. Ha pasado casi un mes y Zapatero, que se ha especializado en mediar en Venezuela y solo lo deja para hacer de gurú electoral de Sánchez de las elecciones en España, no ha dicho ni mu. Y que sea mediador no es excusa para que mantenga una estudiada discreción. Si es mediador, con más razón para denunciar los atropellos y las trampas de una parte del conflicto venezolano. Pero claro, ¿qué esperar de Zapatero o de personajes como Monedero si hasta el gobierno, por boca del ministro de Exterior Álvarez, se niega a calificar al chavismo de dictadura? Con lo rápidos que son para llamar ultraderecha a cualquiera, incluso a los liberales de escrupulosa sensibilidad democrática. Y luego lo que les cuesta, llamar dictadura a una dictadura si esa dictadura es de izquierdas. Bueno, pues es lo que tenemos. Y con estos bueyes pues habrá que arar y tratar de arreglar problemas de grandes dimensiones, como por ejemplo la crisis migratoria. Hoy, como hemos comentado en el arranque, será otro día para seguir hablando largo y tendido de esa cuestión. Primero porque Sánchez parte de gira a diversos países africanos para abordar el problema de la inmigración en origen, donde la presión del yihadismo empuja a la gente a buscar una vida mejor y donde las mafias hacen el agosto con ello. Y luego porque en el destino de esas rutas migratorias hay territorios españoles que cada día que pasa es un desafío tremendo para ellos. Lo es en Canarias y lo es, por ejemplo, en Ceuta, donde una ciudad de poco más de 18 kilómetros cuadrados es capaz de ver, como ha visto esta semana, que en solo 24 horas 1.500 jóvenenes intenten entrar, no ya por la valla, sino a nado, directamente por su playa. Y dice la delegación del gobierno que de los 500 que suelen entrar cada día de media, solo consiguen devolver a una quinta parte. Y aquí la delegada del gobierno, haciendo gala de su pertenencia al PSOE, ha hecho una lectura política que consiste en decir que si Ceuta está saturada, que la culpa es del PP por no aprobar la reforma de la ley de extranjería.
Ya que se les llena la boca en otros conceptos con la solidaridad y la cooperación territorial, que demuestren ahora que eso también es válido para el tema migratorio.
Pues de la misma manera que la señora Cristina Pérez afea al PP no haber apoyado la reforma que pretendía obligar por ley al resto de autonomías a acoger a los menores que ya no quepan en Ceuta o Canarias, habría que preguntarle por qué el PSOE no escuchó algunas de las propuestas que hizo el PP para poder aprobar la reforma, o por qué Sánchez sigue sin convocar la conferencia de presidentes, que se antoja un paso tan necesario en este problema, teniendo en cuenta que son las autonomías las que tienen las competencias en la tutela de los menores inmigrantes. Pero claro, al líder político de la señora Pérez, al señor Pedro Sánchez, le da mucha pereza reunir un foro en el que el PP tiene mayoría de voces. Como le daba pereza reunirse con el presidente canario, Fernando Clavijo, para que le contara penas sobre la saturación de los menores en Canarias. La reunión, ya saben, se celebró en La Palma, que es la isla menos saturada. No fuera a ser que a Clavijo le diera por llevarle in situ a uno de los centros. ¿Cuánto mejor, no?, darse una vuelta por Mauritania, Gambia y Senegal y lucir palmito de estadista internacional, soltar algo de dinero, deseo, que no va a arreglar por sí mismo el problema migratorio, pero que luego hace que la ONU esté contenta contigo y hasta la próxima, ¿no? Pues hasta que no se aborden todos los flancos del problema migratorio en profundidad y todos al mismo tiempo, no vamos a empezar a solucionar este problema y eso no se está haciendo de momento. Y luego está la derivada que se ha abierto en Alemania, a cuenta de la política de asilo. Porque con tantos inmigrantes como va a haber que recibir, es más necesario que nunca que tengamos sistemas eficaces, que sepan diferenciar entre el refugiado que merece ayuda y el que debe ser deportado. Y en Alemania no supieron localizar a un tipo que debió ser deportado y que ha acabado matando a 3 personas en nombre del Estado Islámico. Un tipo que seguía viviendo en un centro de refugiados. Y ahora esa conmoción ha hecho que Alemania se replantee endurecer su política de asilo. Son, desde luego, tiempos difíciles que van a requerir de la clase política mucha eficacia y madurez para no caer ni en la demagogia autoritaria, ni en el buenismo irresponsable. Vamos ya con otros asuntos que nos acerca Álvaro Cotelén.
Herrera en COPE.
Empezamos por la cita política del día. A las 11 de esta mañana se reúne la Diputación Permanente del Congreso, donde el Partido Popular va a pedir la comparecencia del presidente, de Pedro Sánchez, y de cuatro ministros para que expliquen, entre otros asuntos, la financiación singular que quieren dar a Cataluña, la nueva huida de Puigdemont o el agravamiento de la crisis migratoria. Precisamente Sánchez inicia hoy, una vez terminada la primera reunión del Consejo de Ministros después de las vacaciones, un viaje de 3 días a Mauritania, Gambia y Senegal, precisamente los 3 países de donde parten la mayoría de inmigrantes que llegan a nuestras costas a través de la llamada Ruta Canaria. Si hablamos de economía, atentos, porque este martes hay que tener cuidado a la hora de encender la luz o poner los electrodomésticos, porque sube bastante el precio de la electricidad. Se dispara el megavatio hora, va a alcanzar hoy los 107 euros, 13 más que el pasado lunes. Rodrigo Cabero es experto energético.
Será el quinto día más caro del año, con un precio medio de 107,71 euros megavatio hora, con 16 horas por encima de los 100 euros megavatio hora. También será el tercer día más caro del mes, solo por detrás del 5 de agosto, que fue lunes, y el 22 de agosto, que fue jueves.
Y las horas donde más va a costar la luz va a estar entre las 6 de la tarde y las 10 de la noche. Y un apunto más, de aquí de España, en Sevilla, han fallecido otras 2 personas a causa del virus del Nilo. En total ya son 5 los fallecidos por esta enfermedad infecciosa, todos en esa provincia de Sevilla. Además, en las últimas horas se han detectado 10 nuevos casos en toda España. Y en el partidazo de COPE, el Barça encuentra la solución para inscribir finalmente a su flamante fichaje, a Dani Olmo, Bruno Casar.
Sí, lo hace con polémica tras acreditar informes médicos que apuntan a una lesión de Christensen de larga duración, estando debajo unos 4 meses, aunque según nuestras informaciones y el propio entorno del jugador, el tiempo estimado de baja rondaría tan solo el mes de baja. Esos informes han sido avalados por la Liga y, por ende, se ha suprimido la ficha del central danés y el Barça va a tener luz verde para inscribir a Dani Olmo de cara al encuentro de esta noche a las 9:30 ante el Rayo Vallecano, que, por cierto, llega con el fichaje de James Rodríguez ya oficial, aunque no va a poder debutar esta noche. La jornada de hoy la vamos a abrir antes, a las 7 de la tarde, en tiempo de juego con el Mallorca-Sevilla, jornada, tercera jornada, que arrancó ayer con uno de los mejores partidos seguramente de esta Liga, Villarreal Real 4 Celta 3, con el que los de Marcelino amanecen este martes líderes de la primera división. Y tras la jornada de descanso del día de ayer, a eso de la 1:30 del mediodía, ponemos en marcha 160 kilómetros entre Pontareas y Bayona, décima etapa de la Vuelta Ciclista a España, etapa de montaña con 2 puertos de segunda, 1 de tercera y 1 de primera. Ben O'Connor sigue liderando la clasificación general.
Cabe destacar que hoy se presenta la nueva cúpula de los Mossos d'Esquadra. Al frente de la misma va a estar el mayor Josep Lluís Trapero, que vuelve como jefe político. Uno de sus objetivos será recuperar la imagen del cuerpo tras la segunda huida de Puigdemont. Sobre este asunto, como venimos contando, hay novedades. La dirección de la policía catalana ha suspendido temporalmente a los 3 agentes detenidos por ayudar al expresidente a esa nueva fuga. Carlos Losada.
A los 3 se les ha abierto expediente y sigue abierta la investigación para determinar las conexiones con el plan de salida de Barcelona del prófugo Puigdemont. Uno de los agentes suspendidos es el propietario del vehículo en el que se habría marchado el líder de Junts de l'Arc del Triomf, aunque él argumentó que ese día había prestado el coche a una amiga. De hecho, la presencia de una silla de ruedas en el asiento del copiloto hace pensar a la policía que conducía a esta mujer. Las 3 detenciones se hicieron ese mismo día y al día siguiente, tanto el entonces consejero de Interior, Joan Ignasi Elena, como también en su día comisario jefe de los Mossos, Eduard Sallén, fueron muy duros con estos 3 agentes, diciéndoles que no merecían vestir el uniforme de Mosso d'Esquadra.
Escribe a Carlos Herrera en Twitter, en @HerreraEnCope, en nuestro muro de Facebook Herrera en Cope, o mándanos un mensaje de voz al 699-1314.
Estamos contando.
20 kilómetros meta, 4:27.
La Vuelta Ciclista a España, como nunca la has vivido, solo en COPE.
Buenas tardes, amantes del ciclismo.
Toda la etapa de lunes a viernes desde las 4 de la tarde en COPE Más, en COPE.es y en tu móvil.
Último puerto.
Y una cobertura especial los fines de semana en tiempo de juego.
¿Qué pasa en la Vuelta, Eri?
A 60 de meta.
Vive la emoción de cada pedalada, cada ascenso y cada sprint, solo en COPE, con Eri Frade.
Fosprin Plus, Soria Natural, patrocina la clasificación general de la Vuelta Ciclista a España.
José Antonio Araquistain, buenos días.
Buenos días, Sergio.
¿Qué se cuenta la prensa?
Mira, hay 2 imágenes en la portada de ABC esta mañana. En la foto superior aparecen decenas de migrantes atendidos
nada más llegar ayer al puerto de La Restinga, en la Isla del Hierro. Y en la inferior vemos a una larga fila de inmigrantes detenidos después de tratar de cruzar a nado para entrar ayer en Ceuta. El presidente Sánchez inicia hoy su gira por tres países del norte de África y la complejidad del asunto resumida en dos datos que destaca ABC. Las llegadas a Canarias se han multiplicado por 20 y 500 inmigrantes tratan de llegar a Ceuta cada día. La prensa económica subraya esta mañana la conclusión contundente del informe publicado ayer por la Agencia de Evaluación de Riesgos Fitch. Titula expansión: el cupo será positivo para Cataluña, pero no para el resto de comunidades autónomas. Eso sí, la propia Agencia de Calificación Norteamericana no cree que vaya a salir adelante. Sacar a Cataluña del régimen común debe ser validado en el Congreso y su tramitación puede ser muy complicada. Sea como fuere, el Partido Popular cerró filas ayer. Anota el Mundo ese manifiesto firmado por los 11 presidentes autonómicos que gobiernan el 70% de los españoles y que crean un frente común en defensa de la solidaridad. El País dice que los populares escenifican ese frente común, pero siguen sin proponer una reforma conjunta del sistema de financiación. Y se critica en algunos periódicos esta mañana la tibia posición del gobierno español frente al aumento de la represión en Venezuela tras las elecciones fraudulentas del 28 de julio. Maduro pone a la oposición venezolana contra las cuerdas, titula en portada El País. Vuelve a citar para hoy al líder opositor Edmundo González, que no se presentó ayer ante la Fiscalía en un intento de forzarlo al exilio. La posición del gobierno de Sánchez, dice ABC, es que no sería responsable reconocer la victoria de Edmundo González mientras no se publiquen y verifiquen todas las actas.
Uh-huh. ¿Y de la letra pequeña?
Pues mira, lo recoge la prensa local esta mañana, el aviso del servicio de emergencias de la ciudad. Si reside en Sevilla o está de paso por allí, no se alarme si a eso de las 10 comienza a haber un trasiego de ambulancias, de bomberos, de policía. No pasa nada, es un simulacro. Entre las 10 y las 12 de esta mañana se va a simular un aparatoso incendio con origen en el Archivo de Indias y que afectaría al entorno de la Catedral de Sevilla y a varias calles céntricas. El objetivo del ejercicio, que va a coordinar, por cierto, la Unidad Militar de Emergencias, es mejorar la coordinación y ensayar cómo se haría la evacuación, el triaje y el almacenamiento temporal de los legajos y los documentos de incalculable valor histórico que guarda ese Archivo General de Indias en Sevilla.
El trino del conciso con Carlos Dávila. Hoy nos hablas de las cosas del vicepresidente socialista del Congreso, Gómez de Celis, que estará presente hoy en la importante reunión de la Diputación Permanente de la Cámara Baja. Buenos días.
Buenos días, Sergio. Alfonso Rodríguez Gómez de Celis, vicepresidente primero del Congreso de la catalanista Armengol, seguramente estará hoy en la Diputación Permanente de la Cámara. Será una oportunidad para que explique por qué el cupo que Sánchez ha pactado con segregacionistas es una oportunidad de oro SIC para lograr la pacificación entre catalanes y españoles. El barbarismo no necesita de mayor comentario. Solo un par de preguntas. ¿Considera este asesor laboral que los catalanes son una cosa y los españoles somos otra? ¿Y desde cuándo estamos en guerra con la mayoría de los catalanes que no son independentistas? Glosado el barbarismo, hay que hablar de la Diputación Permanente, que tendrá que convocar el pleno extraordinario pese a la oposición de Sánchez, que se pasea por África luciendo palmito. Por primera vez, que se sepa, el gobierno puede perder hoy las votaciones en la Diputación y tragar al menos con tres marrones: Venezuela, el cupo catalán y la inmigración. Sobre el primer tema, el gobierno se va a encontrar con la postura rígida del PNV tendente a que España respalde la presidencia de Edmundo González, hoy casi preso en las garras de Maduro como presidente de la República Venezolana. Otra cuestión, hoy será la primera prueba de si los independentistas catalanes de Junts y Esquerra apoyan al PP en su objetivo de que la vicepresidenta Montero explique perfectamente el cupo catalán. Si votan a favor de esa propuesta, al gobierno no le llegará entonces la camisa al cuerpo.
Vamos con la píldora económica. Victoria Ballesteros, buenos días.
Buenos días. Seguimos a vueltas con la vivienda en España, porque hoy tenemos sobre la mesa otros dos informes. El primero nos lleva a pensar que un banco corre menos riesgo al prestar dinero para una hipoteca que un propietario que pone una vivienda en alquiler. ¿Por qué? Pues solo hay que comparar dos datos. El 2% de los hipotecados se retrasa con el pago de sus cuotas, frente a un 5% de los inquilinos que no paga a tiempo el alquiler, según los datos de una red nacional inmobiliaria. Un mercado, por cierto, el del arrendamiento, que no para de subir. Y lo habrán notado los que hayan firmado en julio, porque el incremento ha sido del 8,6% en comparación con el mismo mes del año anterior. De modo que ya se acerca a los 13 euros por metro cuadrado, lo que hace que un piso cueste de media unos 1.000 euros al mes. Y 15 de las 17 comunidades autónomas han batido récord de precios en julio. Estas cifras son las que recoge el segundo informe, elaborado por un portal inmobiliario que nos dice que las regiones más caras son Madrid y Baleares, pero en la que más ha subido el alquiler es en Asturias. Si tenemos en cuenta los últimos datos del Instituto Nacional de Estadística sobre los salarios, que sitúan el sueldo medio mensual en 2.100 euros brutos, que de ahí hay que descontar bastante, pues la cuenta es sencilla. El alquiler se come más de la mitad de la nómina y luego hay que pagar todo lo demás. Así que no es de extrañar que a uno de cada cuatro españoles no le sobre ni un euro para ahorrar a fin de mes.
Lo que hace ruido con María José Navarro. Buenos días, amiga.
Buenos días, amigo. Vamos con lo que hace ruido, efectivamente, como este, el de una patrullera de la Guardia Civil, Sergio, que el domingo pasado en Melilla pasó por encima de una pequeña embarcación donde viajaban cuatro inmigrantes. Las imágenes se han hecho virales en redes, pero la Guardia Civil y la delegación del Gobierno han asegurado que esa maniobra no ha causado heridos ni víctimas mortales. Uh-huh. Es una actuación muy llamativa, tuvo lugar frente a la playa de Orcas Coloradas, donde se abortó el intento de entrada de cuatro inmigrantes embistiendo su embarcación. Lo decías tú, Sergio, es que la presión migratoria es muy fuerte en esa zona y se está llevando todo al límite.
Efectivamente.
Tengo que hablarte mucho de televisión hoy porque anoche se estrenaba en Telecinco el nuevo programa de Carlos Latre, la nueva competencia al Hormiguero a la que se sumará Broncano. Pero también de la tele hay más ruido. Mira, ayer se conocía a media tarde la noticia de la muerte de Caritina Goyanes. Caritina es una empresaria de 46 años, tiene dos hijos, y ella es hija de Carlos Goyanes, productor, y de Cari Lapique, que son dos personajes muy conocidos de la Jet Marbellí. Ah, bueno, sí. Más allá de la noticia, fue el tratamiento de la misma el que hizo ruido, Sergio. Ana Rosa estaba en directo, y en el plató estaba Lolita, amiga de la fallecida.
Sí, Ana Rosa, es una información que nos acaba de llegar ahora mismo, última hora. Desgraciadamente, Caritina Goyanes ha fallecido y esto solamente ocurre unas semanas después de que lo hiciera su padre el 8 de agosto. Es una información que ahora mismo estamos recabando, tenemos muy pocos datos. Parece ser que ha sido mientras dormía un infarto. Recordemos, como decía, el 8 de agosto también fue su padre, Carlos Goyanes, quien fallecía. Y ahora mismo, pues, estamos, como
Lolita,
decía...
Lolita, vete, tranquila. Lolita.
Lolita, lo siento haberte dado tiempo. Vete, ahora mismo en directo.
No, yo no sabía nada. Bueno,
está. Como decía, venga, es una información que...
Bueno, hubo muchos nervios y no se evitó o no se pudo evitar que las cámaras mostraran a Lolita desfallecida.
Madre mía.
Demasiado tiempo para mucha gente. Pero es que en la competencia, Sergio Sonsoles Onega trataba el asunto con una colaboradora, Pilar Vidal, que añadía algún dato que podría haberse ahorrado en ese momento.
No pasa nada, si no, porque además lo iban a reconocer. O sea, lo iban a reconocer públicamente.
Claro.
O sea, es lo que se me dice a mí. Y de hecho,
yo lo quería publicar.
Pues mira, ella se entera hace unos días, junto con la triste noticia de la muerte de su padre, que su marido tiene un hijo fuera del matrimonio.
Ajá.
Ya está. Tiene un hijo fuera del matrimonio.
Por favor, tratemos al espectador. Ella, es que es muy delicado. Es que cuesta escucharlo en ese momento.
Sí,
¿eh?
No, sí, sí. Oye, lo mejor por la tarde escuchar la radio, ¿eh?
Sí.
Y te dejas de problema.
Sí, sí, sí. Yo lo que pasa es que traigo el ruido. Y ruido no, hizo
bien,
esto.
Hace bien,
claro.
Hace bien para que sepamos un poco qué es lo que pasa por ahí.
Claro. Y que nos planteemos también el tratamiento de las noticias, ¿no? Porque igual fueron los nervios, la inmediatez, la competencia feroz a la que se están enfrentando las televisiones. Pero, hombre, da la sensación de que hay que pulir mucho más el tratamiento de noticias así, justo en ese momento. Y por la noche en Telecinco se estrenaba Babylon Show, el programa de Carlos Latre. Luis de la Fuente, el seleccionador, fue el padrino. De la Fuente sufrió alguna broma del reportero Walter Capdevila, llamado a dar grandes momentos.
¿Qué sé, Luis de la Fuente, pero ¿cómo has cambiado? ¿Te puede pasar la gorra?
Sí, ya.
¡Qué hermoso! ¡Me encantan los carros!
Ese es el tono del reportero.
Bueno, mira.
No ha convencido a los usuarios de redes el programa. Le achacan falta de ritmo, humor previsible. Veremos esta mañana cómo le van las audiencias. Y mientras tanto en televisión siguen las promos de Broncano, donde todavía no se habla de fecha de estreno ni de nombre del programa.
Muy pronto en Televisión Española.
Ahí, ahí.
Con los momentos más divertidos.
Eso es.
Con los mejores invitados.
Por supuesto.
Con el presentador más gamberro.
Bueno.
Con los dedos de las manos.
Sí.
Con los dedos de los pies.
Vale.
Con...
¿Y con qué más? Venga, dilo.
No, no, yo no pienso leer esto.
Suman 23, ¿no? El entusiasmo, los invitados, los... La 23. Venga, di cuánto suman, hombre. Dilo por España, que esto es lo uno. Estas imágenes que son.
¿A dónde va esta cadena?
Pues eso.
La televisión pública, ¿no? Ahí arriesgándose con un estilo, ¿eh?
Sí, 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 sí. Esto también ha traído críticas y ha traído ruido. Lo que pasa es que, como decíamos, es que están las televisiones ahora mismo. Bendita Radio, Sergio, viviendo unos momentos de competencia feroz entre ellas. Y la última es, pues, por esa franja horaria, por la de la noche. Y ya veremos cómo queda al final y cómo le van las audiencias a cada una de las apuestas televisivas. Pero la televisión española está arriesgando, pero
sí,
bien,
sí,
¿eh?
Sí, sí, bueno, y... Y no acaban de explicar de qué va lo de Broncano. Está como lo del cupo fiscal.
No, exactamente.
Con las adivinanzas. Bueno, pues nada, habrá que estar atentos. Un abrazo, amiga.
Venga, hasta un rato.
Yo me voy, ¿por dónde era? El camino a las 7, perdón. Ah, por aquí, ¿verdad?
Por
pues
aquí,
nada,
por
a las 7, sí. Más información.
Herrera en COPE. Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Pero qué buena cara.
Es que he vuelto con energía. Hasta me he apuntado al gimnasio. Y voy y todo.
Ahora que está renovado, le toca a tu hogar. En Leroy Merlin tienes hasta un 30% de descuento hasta el 23 de septiembre para poner a punto tus armarios, tu garaje, lo que quieras. Leroy Merlin, un hogar no nace, un hogar se hace.
UMA Seguros, especializada en entidades de ámbito religioso, docente, residencial y social, pone a disposición de todas las hermandades y cofradías soluciones aseguradoras diseñadas para proteger lo que más valoras. En momentos de fe, devoción y tradición, tu tranquilidad es nuestra prioridad. UMAS, aseguradora oficial del Segundo Congreso Internacional de Hermandades y Piedad Popular.
Hay emociones tan intensas e indescriptibles que teníamos que ponerles nombre. Son las emociones de los clientes de Gilmar, como la ventisfacción. Sensación de satisfacción al vender tu casa en las mejores condiciones. Descubre más emociones en emocionariogilmar.es. Gilmar, de toda la vida un lujo.
Es hora de contar verdades en la radio y tú puedes contarlas con nosotros, con Carlos Herrera, Pilar Cisneros, Fernando de Aro o Juanma Castaño.
Son informaciones contrastadas.
Gracias al máster universitario en Radio COPE de la Universidad de San Pablo y Fundación COPE, con 2 años de formación y prácticas remuneradas durante el segundo año. Ayúdanos a construir el futuro de la nueva radio digital con los mejores comunicadores de la radio española, la de los nuevos avances como la inteligencia artificial. Máster universitario en Radio COPE. Infórmate en fundacioncope.com y en el 918-2839-30.
El número 5 es maravilloso. 5 es la mejor puntuación en una reseña. Los mejores hoteles son los de 5 estrellas. En Alquiler Seguro nos encanta el 5. Por eso, todos los propietarios cobran el día 5 y ahora pueden adelantar hasta 5 años de renta. Descubre el adelanto de hasta 5 años de renta en alquilerseguro.es. Alquiler Seguro, la revolución del alquiler.
Cuando amas algo, lo quieres todo. Por eso en Movistar tienes todo el fútbol, todos los partidos y todas las competiciones. Ahora con 10 euros de descuento al mes durante 12 meses. Y además, una Smart TV Samsung de 55 pulgadas desde 0 euros. Todo para todos, para nuestros clientes y también para los nuevos. Esto solo pasa en Movistar.
Agarra este coche, agarra esta full, agarra esta oferta, agárrala tú. Que cambio, que precio, me renta un montón.
Más de 8.000 coches garantizados te esperan en nuestros centros y web. Más de 40.000 coches vendidos al año nos avalan.
15 días para probar, 1.000 kilómetros para rodar.
Agárralo, ocasión.
El seguro de hogar completo de Línea Directa incluye también cobertura por ocupación ilegal. Para que estés tranquilo en todo momento, cámbiate y... Espera, ¿este anuncio está incompleto?
Falto yo el tipo directo, pero ya lo has dicho todo.
¿Y lo del dinero?
Voy, y te ahorras un buen dinero.
Ahora sí, cámbiate y te bajamos el precio, sí o sí. Llama al 917-700-700 o ven directo a lineadirecta.com.
Para poner luz a todo lo que está pasando,
Expósito en la Linterna.
La conciencia social y la colaboración ciudadana. Esos son los únicos ingredientes para evitar que este verano los incendios vuelvan a ser protagonistas. Incendios vamos a tener, pero está en gran medida en nuestra mano, ¿no?
De lunes a viernes, desde las 7 de la tarde, Ángel Expósito enciende la linterna de COPE.
El programa más escuchado de su franja.
Herrera en COPE, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
Son las 7.